Informativo Leganenses.
Paula es la madre de Leo, un niño leganense con trastorno del espectro autista que tristemente ha sido noticia porque se quedó en el autobús escolar dormido, nadie se percató de que estaba allí y acabó en las cocheras de los autobuses en Alcorcón y de ahí deambulando perdido por esta localidad vecina a Leganés. Hablamos con Paula para que nos cuente lo sucedido. Gracias por atendernos, Paula.
Muchas gracias a vosotros, Rubén.
Bueno, lo primero de todo, sentimos lo sucedido, aunque bueno, nos alegramos de que finalmente Leo esté bien y ya han pasado unos días desde este suceso. ¿Cómo se encuentra él? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está Leo?
Leo, aparte de ser un niño contento, que siempre está feliz, siempre está sonriendo, por el día la verdad está siendo más fácil, ¿vale? Porque, claro, como va al cole, tiene un adulto siempre a su lado, nunca está solo, entonces es más fácil. El problema lo estamos teniendo por la noche, ¿vale? Cuando él ve que la noche va cayendo, él ya empieza a ponerse asustado. Cuando se acuesta a dormir, hay que acostarse con él hasta que se duerma. Llora durmiendo, o sea, tiene muchas pesadillas. Algunas noches no duerme bien como tenía que dormir, vamos a decir así. Ya no es de descansar, como digamos, por el problema que tiene, ¿vale? Pero ahora se nota mucho más que está muy nervioso, que tiene miedo.
¿Puedes contarnos qué sucedió realmente o bueno, qué es lo que tú sabes que sucedió?
Vale, pues lo que sucede es que el día 11 de septiembre, como todos los días normales, lo llevo a Leo en su parada para que recoja la ruta y vaya al colegio, como a las 9:35 o 9:30 más o menos, pasa la ruta, lo lleva a su cole y yo sigo con mi día normal. A las 3:10 le llaman de la comisaría de Alcorcón, perdón, a mi marido y le dicen que pues allí tenían a Leo deambulando desorientado por las calles. Claro, pues mi marido se puso, dice, no puede ser, el niño está en el cole. Y dice, no, pues el niño está aquí, estaba deambulando por las calles, pidió auxilio en un supermercado. Bueno, pues me llama él desesperado, me pregunta que dónde está el niño. Claro, yo lo primero que hago, mirar el reloj y digo, son las 3:10. Pues el niño todavía no sale del cole. Y me dice, no, que le habían llamado de comisaría y le habían dicho que fuera a recoger al niño que lo tenían allí. Claro, pues yo entré en desespero, yo decía, no es posible. O sea, yo pongo al niño a las 9:30 en su ruta para que vaya al cole y a las 3:10 me llaman diciendo que el niño está por las calles. No entendía, no conseguía entender qué es lo que había pasado. Pues lo primero que hago es llamar al colegio. Claro, como nadie me llama para comunicar lo sucedido, pues yo llamé al colegio. Llamo al colegio, el director me contesta y me dice que realmente que el niño no había ido al cole, me dice. Dices que justo estoy con la monitora de la ruta en otra línea y me dice ella que el niño no ha subido en ruta. Digo, ¿cómo que no ha subido en ruta? Si la que lo lleva hasta la parada soy yo, fui yo la que lo metí en ruta. Y me dice, pues no sé lo que ha pasado. Esa es su contestación, no sé lo que ha pasado. Digo, pues dile a la monitora que me llame y que me diga lo que ha pasado, qué es lo que sucedió, porque yo no entiendo. Que quiero saber dónde está el niño y qué ha pasado, porque el colegio no me comunica que el niño está ausente del colegio. O sea, no me llama ni para preguntar por qué ha faltado el niño o cuál es la información que tengo que dar yo por el niño no haber ido al cole. Bueno, pues me llama la monitora enseguida y me dice que no se acordaba de que el niño había subido en ruta. O sea, es un autocar de esos pequeños y iban solo 5 niños. ¿Cómo puede ser que una monitora que se supone que tiene muchos años en esta profesión no se dé cuenta de que un niño suba en ruta con solo 5 niños? Pues esa fue su contestación, que ya no se acordaba. El autocar llega en la cochera aproximadamente a las 10 de la mañana. La conductora del autocar se baja, cierra el autocar y mi hijo se queda durmiendo dentro del autocar. Cuando él se despierta, se pone a llorar y se pone a tocar el claxon del autocar para que alguien le abriera la puerta porque él estaba encerrado dentro. Pues viene una tercera persona que no, yo hasta el momento no sé quién es, le abre la puerta del autocar y le dice a mi hijo que le va a llamar a la policía. pero no es un voy a llamar a la policía para que te ayude, qué es lo que está haciendo aquí, qué ha pasado, no. Dice, voy a llamar a la policía. Entonces mi hijo, sin entender nada, el pobre, con, imagínate, un niño de 11 años con necesidad especial, perdido, viendo que estaba encerrado en un autocar, le quedó mirando al señor y le dijo, pero yo, él quería decir, yo soy un chico bueno, y le dice, yo soy un chaval, le dijo. Y esa persona le dio la espalda y se fue, lo dejó ahí solo. Y él salió y le dijo, pero ¿qué es lo que buscaba, hijo? Y me dice, yo buscaba mi cole. Claro que era su destino en la mañana, ¿no? Salir de casa e irse a su cole. Yo me imagino que en su cabecita era, encuentra mi cole y volveré a casa. Se pone el niño a caminar por las calles de Alcorcón, por lo que nos dicen los de, por la carta que me escriben los de la cochera, de la empresa de autocar, la ruta llega a la cochera aproximadamente a las 10 de la mañana. Más o menos calculando que el niño haya llamado la atención de ese trabajador de 10 a 10 y media, pues el niño caminó hasta las 14 y 22, que cuando se acerca al supermercado que está por la avenida Mediterráneo, el supermercado Aldi, y le pide por favor a una de las cajeras que él quería pasar al servicio, que la preste el servicio, pues ya la chica se dio cuenta de que Leo tenía mucha dificultad al hablar. Dice que ya se quedó más pendiente a él, a ver hasta qué punto iba él, ¿no? Entró al servicio, salió y fue hasta la chica a agradecer por la ayuda, ¿no? Y ella dice que le quedó del cristal mirándole cuando él salió, que iba solo. Él estaba tan cansado de tanto que caminó, que él se regresó dentro del supermercado y le dijo a ella, ¿me puedes decir a dónde está mi cole? Entonces fue cuando ella dice, ahí tuve la certeza, la plenitud de que el niño estaba perdido. Entonces ya le pidió que se sentara, ya empezó a tranquilizarlo preguntando dónde era su cole, quién eran sus papás, si él tenía el teléfono de papá, y él decía que no, y él le pregunta el nombre del cole, él dice, yo soy del Alfonso X, pero claro, ella no sabía dónde era Alfonso X. Entonces abrió su mochila y se sacó su agenda, y al sacar la agenda vio el nombre del colegio y llamar a los policías para que contactaran con el colegio y pudiera dar con nosotros. Y ahí es cuando nosotros nos enteramos de dónde estaba Leo.
La verdad es que es alucinante la historia. Y pues bueno, sí. Yo tampoco me puedo explicar cómo pudo suceder algo así. ¿No existe un protocolo de actuación en el transporte escolar del alumnado? No sé. Es que pensaba que había más niños, pero me ha dicho que eran solo 5, ¿no?
No, solo 5. En ese día, hasta el día 11 de septiembre, había solo 5 niños en ruta. A partir de entonces, sí ha cambiado, hay más niños en ruta, pero hasta el día que mi hijo, yo voy a usar la palabra correcta, ha sido abandonado en una ruta, solo habían 5 niños. Protocolo. Yo te puedo decir que las normativas de la Comunidad de Madrid están allí para ser seguidas, que en ese momento no fueron seguidas ninguna. Cada monitor tiene que tener una lista del alumnado que sube y que baja. La monitora tiene la obligación de revisar el autocar cuando llega en el colegio. La conductora tiene la obligación de revisar el autocar una vez dejado en cochera. Pues yo no sé qué decirte, o sea, está muy claro. Esas obligaciones no fueron cumplidas, ninguna. Aunque me digan que sí, porque por la carta que me escribe la empresa de autocar, supuestamente sí han sido cumplidas, pero ¿y cómo no lo ven a mi hijo allí?
Bueno, nos dices que además la persona que se encontró a Leo en el autobús, que lejos de ayudarle, le amenazó con llamar a la policía. Entiendo también, pues bueno, que aquí esto es un reflejo también de la falta de información que se tiene sobre lo que es el trastorno del espectro autista o de que puede haber personas que sean así. ¿Qué os dijo la empresa de autobuses?
Nada, a mí no me dan ninguna contestación, a mí la empresa de autobús en ningún momento, imagínate, ya vamos a cumplir casi un mes y la empresa de autobús en ningún momento me ha llamado ni para explicarme lo que ha pasado, ni para pedirme disculpa o para preguntar cómo estaba el niño, para nada. Yo no sé nada de la empresa de autocar. O sea, la información que tengo es esa de escrito, pero vamos, más claro me dejó Leo que la empresa de autocar.
¿Y habéis tomado algún tipo de medidas?
Sí, he hecho denuncia en comisaría, he hecho un escrito en la Dirección de Área Territorial, que es la inspección de la Comunidad de Madrid, y al colegio, a la empresa de AutoCar, pero hasta el momento no tengo ninguna contestación, nadie se comunica conmigo, las cosas siguen como si nada hubiera pasado. Imagínate tú que la conductora y la monitora de esa ruta siguen trabajando y en la misma ruta, que para mí eso es lo que más me duele. Es una falta de respeto, una falta de consideración hacia nosotros, a los padres y al niño, porque el niño, cuando sale del colegio, que ahora lo llevo yo y lo recojo yo, pero el niño ve la ruta y él se pone muy nervioso, él dice que él no va a volver en ruta, que él no quiere subir en ruta, y él las ve a ellas allí. Entonces yo, no sé, yo es que no consigo entender eso.
Tú, Paula, ¿tú crees que se pueden evitar estas situaciones? ¿Qué se puede hacer para evitarlo?
Primeramente, que los monitores de ruta tendrían que tener una formación, no tienen. La única, te puedo decir, no sé si la palabra correcta es esa regla que tiene para que sea un monitor de ruta con niños con necesidad especial es ser mayor de 18 años. Imagínate, para niños con necesidad especial que estoy hablando, me parece muy fuerte. Segundo, ni pensaré, porque ha ocurrido con mi hijo, yo pienso que la inspección de rutas, de las normativas de la Comunidad de Madrid, tenían que estar un poquito más pendientes porque se comen muchas normas, ¿sabes? Hay muchas obligaciones allí que hay que cumplirlas, por ejemplo, que a lo mejor dice, bueno, es algo tan fácil de tener un listado de cuántos niños van en una ruta, siendo 5 niños. Pero vamos a ver, si han subido 5 y se baja 4 y tú no te das cuenta que queda un niño, hombre, tiene que tener un listado de niños. ¿Por qué no cumplimos las obligaciones que están allí en las normativas? ¿Por qué no seguir las reglas? ¿Por qué tenemos que, porque no hay nadie fiscalizando? ¿Por qué no hay nadie mirando? No, yo no entiendo. O sea, yo creo que un poquito también tiene que tener ahí de la Comunidad de Madrid de estar más pendiente a nuestros niños. Porque lo que no podemos hacer es, y más, a ver, yo hablo de todos los niños, ¿vale? No solo niños con discapacidad, todos los niños, pero los con discapacidad que no saben expresarse, muchos no hablan, algunos en silla de rueda. ¿Cómo se van a defender nuestros niños? Yo es que no puedo entender, no puedo pensar. ¿Cómo una persona de esa puede poner su cabeza en la almohada en la noche y descansar tranquilamente después de todo lo que ha pasado?
Por suerte quedó en un susto. Seguro que Leo lo va a recordar un tiempo y desde luego vosotros también. Pero bueno, sería efectivamente deseable que esto no vuelva a ocurrir y que se tomen las medidas. Que aunque sea porque ha pasado esto, pues precisamente que se empiecen a tener unos protocolos o unas medidas para que esto no vuelva a ocurrir, porque no debería de volver a ocurrir.
Por supuesto, por supuesto.
Paula, en la radio a veces hacemos muchas preguntas, pero nos dejamos cuestiones relevantes por explicar. ¿Qué te gustaría decir que no te haya preguntado, que creas que es importante?
Yo la verdad, más le quería preguntarle, la verdad, porque quería preguntarle a la gente qué es lo que le parece de que sigan trabajando, que yo no estoy pidiendo que los echen, ¿eh? Yo solo estoy pidiendo la sustitución de dos personas que se dicen profesionales. Pero si fueron tan profesionales no habían tenido ese error tan grande, esa negligencia, porque me han dicho una falta. Yo no veo eso como una falta, yo veo eso como una negligencia, porque quiera o no, es el abandono de un menor y un menor con necesidad especial. ¿Sabe? Es que yo creo que ya lo he dejado tan claro el tema, he explicado de la mejor manera posible, que a lo mejor muchas veces alguna palabra no me sale como tendría que expresarme. ¿Sabes? Pero bueno,
No, pero
aparte de no
nos lo has contado muy claro.
¿sabes? Aparte de no poder hablar el español tan perfectamente como me gustaría, y es de los nervios también de no entender lo que ha sucedido, me enredo ahí un poquito, vamos a decir así. Pero yo de verdad lo que quisiera saber es, los de arriba, vamos a decir así, los que sí tienen que tomar la decisión, que ellos están esperando, qué es lo que quieren que pasen con nuestros niños para que ellos tomen una actitud, para que tomen cartas del asunto. O sea, es que ya estamos, de verdad, Rubén, estamos cansadas de irnos a la dirección de área a llevar papeles quejándonos lo que pasa y que no nos conteste nadie. Nuestros hijos siempre, todos los días, lidiando con profesores, terapeutas, muchos médicos, y nosotros reclamando de cosas que pasan en los colegios porque no está bien, pero que nadie nos haga caso. O sea, yo he tenido que llamar a la prensa para que me hagan caso, Rubén, de algo tan grave, que me dicen, hoy me han cuestionado que por qué llamo yo a la prensa. Vamos a ver, yo esperé una semana, Rubén, eso pasó el 11. Yo esperé hasta el 15 de septiembre para que tomaran cartas del asunto, para que me dijeran qué era lo que había pasado y el por qué había pasado. A mí nadie me dio ninguna contestación. Cuando yo voy al colegio a preguntar el viernes qué había pasado con mi hijo, me dijeron que no lo sabía. En una semana, la dirección de área territorial, en ningún momento, en esa semana, en ningún momento me llamó para preguntar qué era lo que había pasado o cómo estaba el niño o qué iríamos a hacer o qué harían ellos. No. Perdón. Cuando ya la prensa se entera y ya sale en toda la prensa, es ahí cuando me llaman.
¿Y quién se pone en contacto contigo en este caso?
Se puso en contacto conmigo, perdón, la dirección de área territorial se puso en contacto conmigo. Me llamó el viceconsejero de educación de la Comunidad de Madrid. Hablé con la concejala de educación de Leganés. Pero todos me dijeron lo mismo, no volverá a pasar, tomaremos medidas, entraremos en contacto contigo para decirle cuáles son las medidas que hemos tomado, pero te vuelvo a repetir, bueno, a ti, a todos que nos están viendo, casi un mes y yo no tengo ninguna respuesta. Lo único que te puedo decir es que los perjudicados somos nosotros. Yo, de ver a mi hijo sufriendo, sufro, puedo decirte, 10 veces más, y él con el miedo que tiene en el cuerpo. O sea, ¿qué es lo que hay que pasar para que la gente, digo, los educadores y todo eso, tomen cartas del asunto? Tenemos que lamentar la vida de un niño, porque a mi hijo le podría haber pasado cualquier cosa. Mi hijo sufre de epilepsia, él tiene convulsiones. O mira, vamos a poner más fácil todavía, al lado de las cocheras está la M50, si mi hijo tira para la izquierda en vez de tirar para la derecha. Eso es lo que quiero que ellos entiendan, que es muy fácil, gracias a Dios, es muy fácil decir, bueno, gracias a Dios el niño está muy bien, vamos a ver el lado bueno, pero es que hay un lado muy oscuro también en esa historia. Hay un lado más oscuro, ¿sabe? Que es que la gente lo quiere tapar y no es así. Yo lo único que quiero es que vean el sufrimiento de mi marido, de mi hijo, el sufrimiento mío, de ver que por un descuido, o llamen como quieran llamar, todo lo que mi hijo ha tenido que sufrir. Basta ya, ¿no? Que nuestros niños no merecen pasar por eso. Ya basta.
Pues Paula, esperamos que quien tenga que tomar medidas lo escuche, aunque bueno, creo que ha salido en bastantes medios, pero no por ello íbamos a dejar de dar esa información y de insistir en la emisora comunitaria Leganés. Te agradecemos mucho que nos lo hayas contado y bueno, esperamos que se tomen esas medidas y que efectivamente algo así no vuelva a suceder.
Pues sí, muchísimas gracias a vosotros y ojalá escuchen y nos den atención, no solo dejarlo una vez más que se pase.
Pues muchas gracias, Paula.
Gracias a vosotros, Rubén.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión. A escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.